Los titulares del día en Camino al Sol.
Las personas no deciden su futuro, deciden sus hábitos, y sus hábitos deciden su futuro. Una frase de F.M. Alexander, un autor australiano.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:18 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa. La muerte del ciudadano chino Jay Litt durante un altercado con una empleada en la ferretería Z&C en el Distrito Nacional ha generado tensión entre la comunidad china en el país, que pidió este lunes el cese de expresiones de irrespeto que, según denunciaron, han sufrido en los últimos días. Así lo indicó durante una visita a Diario Libre Win Xion Owoon, enlace del Poder Ejecutivo con la comunidad dominico-china, quien estuvo acompañado por una comitiva. Los chinos en este país son trabajadores, manifestó Owoon, al tiempo que sostuvo que antes escuchaba a los criollos calificar a los ciudadanos de la nación asiática de diligentes y trabajadores, y que tras el altercado en el que falleció Litt, ha escuchado cómo tildan a sus compatriotas de abusadores. Señaló que se han comunicado con uno de los propietarios de la ferretería, quien habría indicado que no tenía conocimiento de si había problemas entre el occiso y la empleada Frangelis María Fulgar. El comerciante Nico Wu, quien acompañaba a Wu Won, sostuvo que el fallecido habría llegado al país en enero de este año y que previamente vivió en Argentina durante 5 años, además de que tenía buen conocimiento del español. Afirmó que luego del incidente, el trato ha sido diferente en algunos casos, ya no es como antes. Los dominicanos que me conocen siguen siendo igual, pero hay mucha gente que no me conoce y me falta al respeto, precisó. Este es uno de los titulares, y ahí hay que llamar la atención. Lo que haya hecho una persona en particular, claro, no debe manchar, por supuesto, el trabajo de toda una comunidad que por décadas ha estado en nuestro país.
Y aportando económicamente.
Aportando económicamente. Importante. Ahora bien, creo sí que esto debe despertar, por supuesto, de parte de las autoridades, una bandera para que se investiguen diferentes casos y condiciones laborales en los diferentes negocios. Creo, claro, que también eso es importante.
Y la misma, uh-huh, comunidad china. Claro. Indicarle a nuevos chinos que lleguen al país que esta es una cultura diferente.
Diferente.
Claro.
Hablarle un poco de eso. Bueno, en otra información, siguen las huelgas. La huelga regional iniciada el lunes de esta semana en el Cibao continuará por otras 24 horas en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, mientras que en el resto de las provincias de la región concluye este martes a las 6 de la mañana. La decisión de extender la huelga en el municipio de la provincia de Duarte fue anunciada la tarde del lunes por el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, ante la falta de respuesta de las autoridades. El principal reclamo, reducción en los precios de los alimentos. Durante el primer día de jornada reportaron movilizaciones con quema de gomas en sectores como Pueblo Nuevo, San Martín de Porres, Hermanas Mirabal, Uganda, La Javiela, entre otros. Eso es en San Francisco de Macorís. En el caso de San Martín de Porres se escenificaron enfrentamientos a tiros entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional. Hasta la hora de redactar esta información, ninguna persona había resultado herida. En Santiago, en el municipio de Licey al Medio y el Distrito Municipal de Santiago Oeste, denunciaron que vándalos saquearon colmados, repuestos, bancas de lotería y otros establecimientos, dejando cuantiosas pérdidas a sus propietarios. Y bueno, ¿cuál es la demanda? ¿Cuáles son? Entre las reivindicaciones, los convocantes exigen la rebaja del precio de los combustibles y la canasta familiar. Se oponen a la privatización del patrimonio público y abogan por la modificación del sistema que rige las AFP-ARS. Demandan también aumento general de salarios, un servicio eficiente de agua potable y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Esos son como unas demandas, como que
okay,
no se informan a nivel internacional, uh-huh, de que los precios en todo, uh-huh, ha subido.
Exactamente, esas son cosas que no puede controlar el gobierno. Y eso lo estamos viendo Desde ahora hay que recordar que venimos de una pandemia y estamos ahora con un tema importante de una guerra que es lejos de aquí, no es tan lejos. No está tan lejos. A lo mejor físicamente pudiera estarlo, sí, pero económicamente no está tan lejos.
Y esto es en el mundo, esto no es en República Dominicana solamente.
Claro.
Son unas demandas como,
o sea, es que,
como aladas.
Un poquitito aladas por los pelos.
Sí.
Bueno, en otro orden, presentan una nueva estrategia de desarrollo para la zona fronteriza. Garantizar que las personas sean objeto y sujeto del desarrollo, mejorar los servicios públicos para crear oportunidades y ayudar a crear medios de vida que garanticen la autonomía económica y la capacidad de resiliencia de la población son algunos de los objetivos de la Estrategia para el Desarrollo de la Zona Fronteriza que presentó ayer lunes el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton. A esos tres objetivos se le suman el de atraer inversión privada para crear empleos sostenibles, preservar y proteger el medio ambiente y generar convergencia, cohesión social y territorial. Hemos hecho una propuesta de un proyecto de desarrollo denominada Mi Frontera RD, expresó Seara Hatton durante su conferencia magistral Situación y Proyección de la Zona Fronteriza, que tomó lugar en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el marco de la Feria del Libro. El proyecto, enmarcado en la nueva visión de desarrollo para las provincias fronterizas de República Dominicana, promueve el impulso en cinco dimensiones: institucional, social, productiva, infraestructura y ambiental, integrales, todo esto para la puesta en acción de políticas públicas. Y en este sentido, pues el ministro explicó que la propuesta abarca 7 provincias y 33 distritos municipales donde se han encontrado 14 brechas estructurales. Pero el desarrollo de la zona fronteriza se va a trabajar mediante el trabajo articulado con gobernadoras, con alcaldes, con congresistas, instituciones del gobierno central, asociaciones sin fines de lucro, grupos organizados y con el sector empresarial también. El desarrollo en la zona fronteriza es muy importante. El desarrollo en cada provincia
es importante.
Es importante para que las personas ahí encuentren oportunidades, encuentren un nicho de desarrollo y se queden. La sobrepoblación que tenemos aquí en Santo Domingo, en Santiago, en otras ciudades más grandes, es porque en los pueblitos la gente nace, crece, se reproduce, no encuentra qué hacer y viene para acá.
Claro.
Es un poquito diferente, pero es así, buscando una solución a su vida y un proyecto a su vida. Entonces, si se dan las condiciones, tomando en cuenta los valores que cada provincia tiene en su haber, que son únicos también y diferentes, pues ahí pudiéramos desarrollar personas que se queden en su entorno y ayuden a desarrollar sus provincias, que eso se quiere y se necesita.
Totalmente. Bueno, y nos vamos ahora al plano de la salud. El 88% de los casos de dengue que se han registrado en el país en las últimas semanas son de sexo masculino, quienes también ocupan el 89% de los casos de malaria notificados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Hasta inicio de este mes, el país notificó 999 casos acumulados de dengue, que representan un incremento que ronda el 185% en comparación con el año pasado a la fecha, cuando se notificaron 347 casos, así como 63 casos de malaria. En este caso, hay una disminución de un 26% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ambas enfermedades, endémicas en el país, se transmiten por la picadura de los mosquitos, del mosquito, y dentro de sus primeros síntomas están la fiebre. Así es que la invitación que siempre hacemos, limpiar los entornos para evitar la crianza del mosquito Aedes aegypti, tapar bien el agua que se acumula para uso doméstico, son de las medidas que se recomiendan para la prevención del dengue. Sobre concluir, por supuesto, evidentemente, esta temporada de lluvias.
Sí, de mucha lluvia. Bueno, otra información también relacionada con la salud, y es que el personal del Ministerio de Salud Pública que realizaba las pruebas para la detección de coronavirus en el aeropuerto de las Américas fue retirado de la terminal luego de que la Junta de Aviación Civil, JAC, dejara sin efecto este procedimiento como requerimiento a los pasajeros. En el área de llegada de pasajeros donde operaba el personal médico y de asistencia encargado de la realización de las pruebas PCR y de antígenos para la detección del coronavirus, fueron retirados así también los equipos con que trabajaban. También dice en un comunicado Aerodom, todo el personal del Ministerio de Salud Pública asignado en el aeropuerto para la realización de las pruebas anti-COVID-19 ha sido retirado de las instalaciones del aeropuerto, expresó Luis López, director de comunicaciones de Aerodom. Muchos pasajeros, algunos de los cuales vinieron con su tarjeta de vacunación en la mano, reaccionaron este lunes sorprendidos con la eliminación de la medida dispuesta el pasado sábado 23. Pero hay una información para los que salen del país. A pesar de la eliminación de las medidas del Aeropuerto Internacional de las Américas, las líneas aéreas que salen hacia Estados Unidos y hacia otras naciones del mundo siguen exigiendo las pruebas PCR y de antígenos al salir al exterior para permitirles abordar sus vuelos. Entre las aerolíneas que continúan reclamando a los viajeros el documento que avale que se sometieron a la prueba anti-COVID-19 están JetBlue, American Airlines, Delta Airlines y United Airlines, entre otras. Por eso, este lunes se observaron los viajeros que salían hacia ciudades, sobre todo de Estados Unidos, haciendo sus filas habituales para someterse al test. Recuerden que esta eliminación es para los viajeros que entran al país. Todavía, si usted va a salir del país, necesita hacerse la prueba PCR de antígeno. Usted verifique con la línea aérea que va a viajar.
¿Cuál es la que ellos aprueban?
Exactamente.
Nos vamos al plano internacional. Trump dice que no planea regresar a Twitter tras acuerdo de Musk. Ella estaba ahí hablando más temprano de Elon Musk. El expresidente Donald Trump dijo el lunes, ayer, que no tiene intención de volver a unirse a Twitter, incluso si su cuenta es restaurada, después del acuerdo de Elon Musk para comprar la red social por aproximadamente $44 mil millones. Sobe, 44 mil millones.
Ni siquiera lo multiplique al 50 y tanto.
No lo aguanta. Déjelo la calculadora.
Y él lo compró así como de caja chica, así como que, dámelo, ¿cuánto? 43, tú no quieres, 44, sí. Porque tuvo que hacer una oferta adicional.
Sí, sí, sí.
Bueno, Trump le dijo a una cadena internacional, Fox News, que más bien se enfocará en su propia plataforma, que se llama Truth Social. Recuerden que él sacó su propia plataforma cuando lo vetaron de las otras redes sociales.
Sí.
Y esta plataforma, de hecho, ha estado plagada de problemas desde el día 1. Pero dijo, no iré a Twitter, me quedaré en Truth. Y eso afirmó Trump de acuerdo a una televisora. Espero que Elon compre Twitter porque lo va a mejorar y es un buen hombre, pero me quedaré en Truth. Trump fue vetado por importantes plataformas de redes sociales después de la insurrección mortal del 6 de enero aquel. Y Trump dijo que existía el riesgo de mayor incitación a la violencia. La decisión le negó el megáfono que había utilizado para captar la atención de la prensa y hablar directamente a sus seguidores, que habían sido esenciales en su ascenso político, y recordemos que era la vía que específicamente utilizaba Donald Trump para comunicar sus ideas, sus conceptos, todo, que a veces la prensa y los medios decían, pero su equipo de prensa no lo ayuda, no lo filtra, porque él simplemente tiraba por ahí cualquier cosa. Pero él dice que hasta ahora, independientemente de que Elon Musk le reabra o no la cuenta en Twitter, él va a continuar en lo que es su plataforma, la que está tratando de darle fuerza, que se llama Truth Social.
Así es, y bueno, ya cerrando este bloquecito de noticias, que no ha estado muy agradable, pero lamentablemente aquí hay otra que tampoco es buena, pero hay que comentarla, porque hay cosas que no podemos dejar que pasen simplemente por debajo de la mesa. Y nosotros, los padres, tenemos que hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas, y poner todo esto en perspectiva de lo que está ocurriendo. A veces vivimos en una burbuja, pero hay una realidad que está ahí, que está latente. Miren, desde hace algunos días se está hablando de un caso de Aderly Ramírez Oviedo, conocido como Rochi RD.
Uh-huh.
Esta persona está siendo acusado de violación de una menor. Y el caso es para que los padres estén conectados con lo que está ocurriendo, porque a veces simplemente nos hacemos medio de la vista gorda con alguna de las cosas. Miren, la adolescente de 16 años, presuntamente agredida sexualmente por el intérprete urbano Aderly Ramírez Oviedo, había sido echada de su casa con anterioridad por su madre. De acuerdo con documentos judiciales, cuando ocurrió la agresión sexual, esta joven no vivía en la casa de su progenitora. Supuestamente la había echado por unos 2 meses debido a que la adolescente tenía un novio que a su madre no le gustaba. Durante ese tiempo, la menor estuvo viviendo en la casa de otra amiguita. Es decir, la mamá lanza a esta joven
a la calle,
a la boca de los lobos. Las evaluaciones a las que fue sometida esta adolescente indican que esta creció expuesta a situaciones de riesgo, tales como conflicto familiar, desatención infantil, abandono emocional, manejo de dinero sujeto a contratos emocionales y sexuales, consumo de drogas y desenvolverse en zonas de peligro como diferentes puntos de droga. Es decir, esta menor ha sido víctima de un sistema y ha sido víctima de unos adultos que no han estado ahí para ella y para cuidarla. Entonces, ¿pero qué ocurre? La investigación indica que el padre de esta menor está preso por homicidio desde que ella nació y que los contactos que éste ha tenido con su progenitor han sido por visitas en la prisión. Precisamente durante estas visitas, supuestamente fue el padre de la menor el que le habría encomendado a una mujer que se hace llamar la demente que ayuden a su hija económicamente.
Ay, ay, ay.
En la entrevista con los fiscales, la menor se manifestó convencida de que Rochi RD es una buena persona y que lo que quiere es ayudar a la gente, eso dice la joven. El expediente señala a la demente como la persona, oigan esto, que busca a las menores de edad para Aderly Ramírez Oviedo, para Rochi RD, para que tengan relaciones en su villa en Los Frailes, en Santo Domingo Este. Menciona además que el intérprete urbano también realizaba esta función dentro del grupo de Roche, es decir, tenían una serie de secuaces que eso era lo que hacían, buscarle.
Buscaban las niñas.
Exactamente.
Wow. El mismo caso de Epstein, que estaba en Estados Unidos. Bueno, tenía una amiga que le buscaba a las chicas jóvenes para que Epstein y su grupo se aprovecharan de ella. Es lo mismo.
Pero oye, ¿dónde va todo esto? Al llegar al lugar, supuestamente la demente u otro de los secuaces se aseguraban de quitarles los teléfonos a las elegidas y los apagaban en la entrada de su villa, como una forma de que no puedan grabar ni difundir imágenes de lo que ocurría allí dentro.
Wow.
Esto es para nosotros prestarle muchísima atención.
Claro.
Porque no sabemos la cantidad de niñas, de adolescentes, hombres, varones y hembras.
Sí.
Que están siendo sometidos y que el detonante de la desgracia en la que estos jóvenes se encuentran fue precisamente una mala actitud, una mala decisión de parte de sus padres, un acto irresponsable de parte de ellos mismos.
Un abandono.
Y luego lanzamos a estos niños a la calle. A veces pensamos que tienen tamaño. Cuando vemos a un adolescente tiene es tamaño, óyeme, sigue siendo vulnerable.
Totalmente.
Es decir,
pero a veces uno de adulto todavía sigue siendo vulnerable.
Exactamente.
Imagínate una niña, un niño adolescente que ni idea tiene.
Claro,
en este caso la mamá la saca de la casa, pero hay casos en que el joven vive en la casa y es que los papás le dicen, yo no puedo contigo, haz lo que tú quieras. Eso es abandono.
También.
Claro. Aunque tú vivas en la casa, ¿cómo que usted no puede con un muchacho? O sea,
claro. Y si no puedes porque no tienes las herramientas, busca ayuda.
Exacto. Claro.
Entonces, realmente eso es para prestarle mucha atención. Es un caso muy triste y al mismo tiempo ese género que dicen que aparte de las letras que van tan reñidas con todo lo que es un comportamiento social, sí, civilizado, pero también en torno a esos grupos se mueven muchas cosas,
sí,
que son dañinas para los jóvenes. Entonces, es para usted, papá, mamá, préstele atención a lo que está ocurriendo con su adolescente, con su niño, préstele atención. La función suya, desde que esa criatura viene al mundo, usted debe velar por la seguridad de esa persona hasta que es adulto.
Así es.
Y más
si
allá,
no tiene los recursos, como tú dices,
busque ayuda.
Busque ayuda.
Así es. Bueno,